Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy voy a continuar leyendo y comentando sus cartas, correos electrónicos y mensajes y cumpliendo alguna promesa. Pero quiero comenzar compartiendo con ustedes una noticia que leí hace varios días y que me llamó la atención. Me llamó la atención y me llevó, como de costumbre, a pensar en Cuba, en lo que nos ha sucedido y sucede a los cubanos. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan quién es Herta Müller, la escritora rumana a quien dedicamos varios programas a mediados del año 2015, porque yo quise que ustedes conocieran el discurso pronunciado por esta mujer durante la entrega del Premio Nobel de Literatura en el año 2009. Un discurso conmovedor que gira, como quizás algunos de ustedes ahora recuerden, gira en torno al pañuelo que la madre de esta mujer le decía que debía llevar siempre con ella, desde que Herta era niña. Quizás algunos de ustedes, otros, hayan olvidado quién es esta mujer, o algunos no lo sepan porque comenzaron a escucharnos en fechas más recientes. De manera que déjenme decirles quién es Herta Müller. Herta Müller, amigos, que sufrió atropellos y censura bajo la dictadura comunista de su país, nació en Rumania el 17 de agosto de 1953 y ha escrito novelas, versos y ensayos. Herta Müller es hija de un matrimonio de granjeros, ¿sí? De granjeros. Su padre sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y su madre fue deportada a la Unión Soviética en 1945 y pasó 5 años en un campo de trabajo en Ucrania. Herta Müller, esta mujer, estudió filología, participó en las tertulias que celebraba un grupo de escritores idealistas rumano-alemanes y trabajó como traductora en una fábrica de maquinarias. Pero Herta fue despedida en 1979, escuchen esto, por no cooperar con la seguridad del Estado, con la policía secreta del régimen comunista rumano. Es decir, por no convertirse en espía y en delatora. Eso que en Cuba llamamos chivata. Rehusó convertirse en una para el gobierno de su país y eso, por supuesto, le salió caro. De manera que esta mujer iba a verse obligada a subsistir trabajando en una guardería e impartiendo lecciones de alemán, pero no sin ser acosada e interrogada más de 50 veces. Más de 50 veces por la policía de su país. Yo sospecho que entre los radioescuchas de este programa hay varios cubanos a quienes una renuencia o una discrepancia similar con el gobierno de Cuba les ha significado cuando menos la marginación y la ojeriza de algún compatriota come candela, ¿verdad? Herta Müller no iba a publicar su primer libro hasta 1982, pero ese libro se publicó en una versión censurada, es decir, en una versión incompleta, masacrada. ¿Por quiénes? Por los censores del gobierno comunista romano. Metieron la mano en el libro y quitaron de ese libro todo lo que ellos suponían que no era conveniente al gobierno comunista del país. Ese mismo año, 1982, apareció otro libro de esta mujer que criticaba la corrupción, la intolerancia y la opresión del régimen comunista de Nicolae Ceausescu. A partir de entonces, amigos, a Herta Müller se le prohibió seguir publicando en su país, aunque sus libros se leían, se premiaban y eran muy comentados en Alemania y en Austria. Nada, que en 1987, Herta Müller abandonó Rumania, se marchó a Alemania con su marido, comenzó a ofrecer charlas en varias universidades de Europa y de América y fijó su residencia en Berlín. El gobierno de su país no le había dejado más que una alternativa: abandonar ese país, es decir, el extranjero, el exilio.
llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acuno mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si el amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso, porque no sueñan iguales las madres contra su pecho.
No me llames extranjero, ni piense de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, fuego como mi fuego.
Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, cómo corren de la mano hasta el final del sendero. No me llames extranjero, ellos no saben de idioma, de límites ni bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo.
No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo.
Extranjeros se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron.
No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio,
del egoísmo y el miedo,
y verás que soy un hombre.
Amigos, han sido Rafael Amor y los Sabandeños interpretando una hermosísima canción titulada No me llames extranjero. Yo no suelo dejar las canciones completas, como ustedes saben, pero en algunos casos las letras de las canciones me parecen tan actuales, ¿verdad? Y tan hermosas, y tan a tono con los temas que estamos abordando que me cuesta mucho trabajo llevarme la canción antes de que termine. Aquí oímos hablar de lo que significa ser un extranjero. Oímos hablar del miedo, ¿verdad? Oímos hablar de lo que significa la libertad, de tantas cosas que nos atañen, que yo preferí que escucharan la canción completa. Porque estamos hablando de Herta Müller también. Esta mujer, de quien quiero leerles una declaración que leí en la prensa española hace solo unos días. Una declaración que quizás muchos de ustedes que me escuchan en Cuba comprendan mejor que nadie. Herta Müller se ha destacado, amigos, por sus cuentos, por sus relatos acerca de las duras condiciones de vida en su país bajo el régimen comunista. Pero quizás, quizás. Su deseo principal ha sido demostrar cómo una dictadura puede deteriorar y romper, dice este cable, toda forma de relación humana. Es algo tremendo, ¿verdad? Demostrar cómo una dictadura puede deteriorar y romper toda forma de relación humana. Señoras y señores, en un país lleno de delatores, las relaciones humanas se hacen muy difíciles. En un país donde la gente decide irse al extranjero y es declarada enemiga de su pueblo, las relaciones son muy difíciles. En un país donde el oportunismo se convierte en algo oficial y quien dice el oportunismo dice la corrupción, las relaciones humanas son difíciles. El 8 de octubre del año 2009 se anunció que Herta Müller, esta rumana, había ganado el Premio Nobel de Literatura. Un premio que, según el jurado, escuchen esto, reconocía su capacidad, la de esta mujer, para describir con la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa el paisaje de los desposeídos. Esa frase se las trae. La capacidad de Herta Müller para describir con la concentración de la poesía, es decir, con la intensidad de la poesía y la franqueza, la sinceridad de la prosa, el paisaje de los desposeídos. Yo creo que entre los calificativos que pueden identificar a muchos cubanos actuales está ese, desposeídos. Es decir, privados de una serie de bienes, de una serie de beneficios, de oportunidades que les pertenecen o a los que tienen derecho, expropiados de una serie de libertades y posibilidades de prosperar, sin las cuales la vida, en todos los sentidos de esta palabra, la vida se empobrece. La nota que leí hace solo unos días anunciaba la aparición de un nuevo libro de Herta Müller, un libro de conversaciones titulado, miren ustedes qué título tan curioso, Mi patria era una semilla de manzana. Repito, Mi patria era una semilla de manzana. ¿Por qué se titula así este libro? No lo sé. Tendría que leerlo. Solo he leído los cables que se han publicado en torno a él. La manzana, como ustedes saben, ha sido siempre símbolo de la discordia. Según la tradición, fue la fruta que utilizó el demonio para embaucar a Eva y a Adán. La periodista Mónica Gustova leyó este libro de Herta Müller, Mi patria era una semilla de manzana, escribió una reseña sobre él que sí leí, y entre las cosas que dice están las siguientes. En mi patria era una semilla de manzana, dice la periodista, me llamó la atención el análisis magistral de la fealdad que creaba la dictadura con el propósito de humillar a los ciudadanos. La arquitectura, el mobiliario, la ropa, todo era desagradable y gris. A mí nunca se me había ocurrido esto, señoras y señores. La fealdad que creaba la dictadura con el propósito de humillar a los ciudadanos. Es decir, que la fealdad del entorno donde vive la gente se creaba para someter, para desmoralizar a la gente. ¿Cómo no pensar, señoras y señores, en el aspecto de barriadas enteras de La Habana Vieja? ¿Cómo no pensar en tantos pueblos de Cuba abandonados por el gobierno, destruidos? ¿Habrán utilizado las autoridades la fealdad con el propósito de humillar a los cubanos? Y Mónica Gustova cita estas palabras de Herta Müller, la escritora de quien he venido hablándoles. ¿Qué dice Herta? La belleza es un apoyo en la vida. La belleza te protege, te resguarda. Cuando la belleza falta durante mucho tiempo, la gente se vuelve agresiva y surge el embrutecimiento. El arte de Herta Müller, patente en sus novelas, añade Mónica Gustova, es saber encontrar la belleza incluso allí donde no la hay. Esta capacidad, junto al análisis del totalitarismo, son las grandes lecciones de este libro. Es decir, esta mujer, Herta Müller, trató de encontrar la belleza, allí incluso donde no la había, en su país dominado por un régimen comunista. Esa capacidad, junto al análisis del totalitarismo, son las grandes lecciones de este libro, titulado así: Mi patria era una semilla de manzana. Pero fíjense también en estas palabras: la belleza es un apoyo en la vida, te protege, te resguarda. Cuando la belleza falta durante mucho tiempo, la gente se vuelve agresiva. Es obvio que si en algo parecen especializarse los gobiernos comunistas, es en crear fealdad, ¿verdad? En agrizar la vida, agrizarla. Y la belleza es un apoyo que todos necesitamos, todos, porque aunque no nos percatemos siempre de ella, de la belleza, cuando nos rodea, cuando la tenemos, basta que nos falte para comenzar a sentir que algo en nosotros pierde brillo, pierde ganas, comienza a marchitarse. Cuando yo veo las fotografías y vídeos que llegan de Cuba, donde aparecen los edificios en ruinas, las calles llenas de baches, de agujeros, las aceras rotas, los montones de basura acumulada a un lado de esas calles, las vidrieras vacías, la gente pobremente vestida deambulando con una java a ver qué encuentra para llevar de comer a su casa. Cuando yo veo esto, yo no puedo menos que sospechar que ese paisaje, entre comillas, tiene que influir en el ánimo de muchos de ustedes, amigos, porque hubiera influido en el mío. Es más, influye en el mío que vivo en el extranjero. Y tengo la impresión de que ese paisaje desolador, ese paisaje de destrucción, contribuye a que estos muchos años nos hayan resultado y resulten a todos más difíciles. Más difíciles, ¿por qué? Por la brega diaria con la fealdad. Aunque siempre, siempre tengamos a mano a nuestro mayor aliado. ¿Y quién es el mayor aliado de los cubanos? El humor. El humor. Un humor, hay que decirlo, que tiene algo de máscara. De máscara detrás de la cual uno puede adivinar muchas veces el abandono, la desolación, la ruina.
Y tengo la impresión de que mi Habana querida, en medio de un apagón, no se ve tan destruida. El muro del malecón se está cayendo a pedazos, pero contemplando el mar, uno lo llega a olvidar. No te vayas a recostar y ten cuidado por si acaso. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Habana, ciudad natal, derroche de sabrosuras. No te harían nada mal unas manos de pintura. Hay barrios como Berlín, después que la bombardearan, cuando la guerra mundial. Por eso en mi capital se han conservado tal cual para que los admiraran.
Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Amigos, es Alejandro García Virulo interpretando Mi Habana Limpia y Bonita. Ahí tienen ustedes lo que les decía.
Tanto en sus calles, alguno de mi tamaño encontrarán de seguro. Siempre lo agradecerán los que me transitarán, y algunos recordarán que allí descansa Virulo. Me gusta La Habana así como está, pero si estuviera limpia me gustaría mucho más. Pero si estuviera limpia me gustaría mucho más.
Efectivamente, Virulo hablándonos de La Habana que él quisiera ver, de La Habana que ama, ¿eh? De La Habana que ama, pero que dista mucho de ofrecer el aspecto que él quisiera que ofreciera. La belleza es un apoyo en la vida, te protege, te resguarda, dice Herta Müller, la gran escritora rumana que sufrió, como he venido diciendo, sufrió en carne propia la inclemencia de un régimen comunista y se vio muchas veces rodeada de fealdad, aplastada por la fealdad. Por eso abandonó el país. Si eso es cierto, y yo creo que lo es, los cubanos debemos aprender a buscar la belleza, señoras y señores, más allá de nuestro entorno material, para que esa belleza nos sirva de apoyo, nos proteja, nos resguarde del daño que la fealdad puede hacernos. Y Cuba está llena de belleza. Ahí están la naturaleza, el mar. Ahí están las noches estrelladas y está el propio pueblo cubano. Un pueblo de gente hermosa, blanca, negra o mestiza, y de gente a quien la maquinaria oficial no ha corrompido, de gente honrada, de gente noble, que puede devolvernos la fe en nosotros mismos. Ahí está Cuba. Y ahí están también nuestra música, nuestra poesía, algunos capítulos de nuestra historia, las biografías de nuestros mejores hombres y mujeres. Gente que no hizo daño a nadie, gente que no solo mereció el respeto y la admiración de los cubanos, de sus compatriotas, sino la admiración del extranjero. Todo eso que también es Cuba y que estos 58 años de arbitrariedades, de ese despotismo, de temor y de calamidades no han estropeado. Herta Müller dice que cuando la belleza falta durante mucho tiempo, la gente también se vuelve agresiva. Y hasta se embrutece, es decir, se vuelve grosera. Yo creo que es difícil hallar un cubano torpe. La chispa del cubano puede sobrevivirlo todo. Es difícil, amigos, atontarnos. Pero sí podemos ser agresivos y groseros y hasta vulgares. Y creo que ciertas tendencias de la música cubana actual y cierta actitud y cierta forma de hablar y de gesticular de los más jóvenes podrían darle la razón a Herta Müller. La vulgaridad, la grosería pueden ser una plaga. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Vivamos donde vivamos y buscar la belleza y apostar por ella y defenderla y tratar de llamar la atención sobre su importancia. Quizás, amigos, la búsqueda de la belleza sea uno de los tantos caminos que puedan llevarnos a una Cuba mejor. ¿Quieren ustedes algo más bello que la libertad? Vamos a hacer una pausa. Y enseguida regresamos con ustedes. Espérenlos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la emigración, la que se debe a los factores que mencioné, la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos y, francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral, pero para que esto funcione, reaccionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock. Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM. Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocars y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad
el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás, y se durmió. La noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar.
Efectivamente, señoras y señores, José Luis Perales interpretando esa canción que yo sé que es una predilecta de muchos de ustedes en Cuba, Un velero llamado Libertad, una preciosa canción. Debo decir lo siguiente, si algunos de ustedes quieren llamarnos por teléfono, este es el momento para hacerlo, cuando nos queda todavía casi media hora de programa. Si esperan a los últimos 15 minutos, resulta muy difícil luego entablar una conversación seria. Así que si quieren llamarnos por teléfono, ya sea para conversar con Patricia nada más, para dejarnos un mensaje o para conversar conmigo ahora, solo tienen que marcar el número 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Pueden llamarnos directamente o enviarnos a través del correo electrónico su número de teléfono y Patricia inmediatamente va a devolverles la llamada. Recuerden, el número es 305-639-4270. También estamos recibiendo correos electrónicos solidarizándose con esta primera parte del programa donde hablamos de Herta Müller, la gran escritora rumana que sufrió en carne propia los rigores de un gobierno comunista y que ahora, tantos años después, convertida en un premio Nobel de literatura, está utilizando ese prestigio para detallar lo que vivió su pueblo en aquellos años en que era gobernado por un régimen comunista, ¿no? Y nos llama la atención sobre la importancia, señoras y señores, de la belleza. Hay que buscar la belleza porque en un país donde todo se agrisa, donde todo se mustia, se marchita, se ve feo, uno pierde el ánimo para continuar luchando por su bienestar personal y por el bienestar de su país. Pero bueno, creo que tenemos ahí una llamada telefónica ya de nuestra amiga Sadi. Hola Sadi, ¿cómo está usted?
Orlando, hola, ¿cómo está?
Bien, encantado de escucharla.
Y bueno, un saludo para usted y para todo el colectivo del programa. Y hoy les traigo una sorpresa.
A ver.
Y se la paso enseguida.
Bien, bien.
Soy Roxana, la hija de Sadi, la de Caibarien.
¡No me diga eso! ¡Ah, qué gusto escucharla! ¿Cuántos años tienes?
Tengo 13 años.
13 años, qué maravilla, qué maravilla. ¿Ya sabes qué vas a estudiar o todavía no estás segura?
Estudiar asistente de
traumatología. Ajá. Eso es lo que prefieres. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer ahora cuando no estudias? ¿Cuál es tu gran hobby?
Ver televisor y jugar en la computadora.
Ah. Entonces, eres como las muchachas que hoy en día viven en otros países del mundo. La computadora es gran parte de su vida, ¿no?
Fantástico. Sí, disfrutar de mi hermano pequeño. ¿Qué es más divertido de la
casa? Ah, tu hermano pequeño. Oye, pero qué bien te expresas. Qué bien te expresas. Nada, hay que felicitar a tus padres por educarte. Y qué bueno que has querido conversar con nosotros. Nos alegra mucho siempre conversar con gente joven allá en Cuba y saber que les gusta, que les ilusiona. ¿Qué te ilusiona a ti?
Mi ilusión sería encontrar un buen muchacho que me quisiera mucho y formar una familia con él.
Claro, claro, claro.
Como familia que tengo.
Ah, qué maravilla, qué maravilla. Una muchacha feliz de su familia, contenta con su familia. Me alegra mucho conversar contigo, conocerte. Y ya sabes que aquí tratamos temas serios, pero a veces esos temas quizás puedan interesarte. Así que dile a tu mamá que te tenga al tanto, por si en algún momento abordamos un tema que pueda ser de tu interés. Me alegra mucho tener del otro lado de la línea telefónica en Cuba a una joven de 13 años. Muchas cosas buenas para ti.
Gracias, lo propio.
Bueno,
si no le es mucha molestia, ¿le pudiera pasar a mi hermana gemela?
Por favor, por favor. ¿Cómo se llama?
Arisa.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, encantado también de escucharte. ¿Cómo te llamas?
Adriana.
Ajá. Adriana, ¿y tú qué vas a estudiar?
Yo, Camilito, quisiera coger.
Ajá. Ajá. ¿Y qué te gusta hacer a ti? ¿En qué te diviertes también? ¿Con la computadora y la televisión o tienes otras cosas que te interesan más?
Ay, jugar también con mi hermano pequeño.
Uh-huh. Jugar con tu hermano pequeño. Qué maravilla poder vivir en un hogar feliz con unos padres como los tuyos. Me alegra el día conversar con ustedes, de veras. Un abrazo para ustedes y muchas cosas buenas en su futuro.
Gracias, lo propio para ustedes también.
Oigan, y muchas felicidades por su madre. Qué maravilla tener una madre como esa, tan cubana, tan sensible, tan emotiva. Es un privilegio.
Sí.
Bueno, un abrazo. Póngame a Sadi para conversar con ella un momentito.
Está bien, bueno.
Muchas cosas
bueno,
buenas.
¿Qué tal la sorpresa?
¡Ah, qué maravilla! Es una sorpresa estupenda. ¿Quién se la iba a esperar? Tienes que estar orgullosa porque se expresan maravillosamente bien.
Sí, más o menos se parecen a la madre.
Yo creo que sí. No quería decir eso. No quería decir eso por si el padre estaba por los alrededores, pero yo creo que sí.
También está con la radio en la cocina y nosotros en el cuarto.
Ajá. Qué bien. ¿Y no son tímidos, Sadi?
No, no son tímidas.
¡Qué maravilla!
Son expresivas, son comunicativas.
Ajá. ¿Y el más pequeño?
El más pequeño está en la escuela y también es más expresivo todavía.
Es más expresivo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oiga, la felicito entonces. La felicito por su hogar, por sus hijos. Y ya sabe con cuánto gusto leemos sus correos y la sabemos ahí prestando atención a todo lo que decimos y sintiendo con
Gracias.
Nosotros. Y sintiendo con nosotros muchas cosas que hay que ser cubano para sentir, ¿verdad? Me alegra mucho conversar con usted. Muchos cariños para todos en su hogar.
Gracias y lo propio.
Bueno, pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Sadi. Qué alegría. Las dos hijas de Sadi. Sadi tiene también un niño. Y poder conversar con ellas, aunque sea brevemente. Ya vieron ustedes qué bien se expresan, con cuánta soltura, cómo ya tienen sus planes para el futuro. Eso me parece los cangrejitos de Sadi, ¿sí? Los cangrejitos de Sadi. Antes de continuar, yo quisiera, como siempre, señoras y señores, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que si quieren llamarnos por teléfono pueden hacerlo a este número 305-639-4270. 305-639-4270. Recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook y escribirnos, enviarnos mensajes como ya hacen algunos a través de Facebook, entre nosotros, _Martí. Y por supuesto, ya saben que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico o a nuestro correo postal. El correo electrónico ya muchos, creo que todos se lo saben de memoria, ¿verdad? entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Y el correo postal es el siguiente. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Debo decir que durante esta conversación con Sadi y durante el intermedio, estuvimos recibiendo correos electrónicos de muchos de ustedes. Aquí tengo uno que dice: buen día, a nuestro programa Entre Nosotros y a todos sus miembros. Orlando, qué gusto oírlo, y más cuando nuestra sufrida patria necesita escuchar estas palabras que en este momento está diciendo. Ojalá ellas lleguen al corazón de todos y logremos esa ansiada libertad. Dámaso hijo y opositores y disidentes de San Andrés. Dios les bendiga. Gracias, Dámaso. Gracias a usted y a todos los amigos que nos escuchan allá en San Andrés. Bueno, yo hablo de estas cosas, como usted sabe, porque las siento, ¿verdad? Porque las siento. Y porque creo que sí, que los cubanos debemos tratar de rodearnos de alguna belleza en medio de tanta fealdad como puede rodearnos. ¿Para qué? Para que esa belleza nos inspire, nos estimule a buscar más belleza dentro de nosotros, fuera de nosotros y más allá de nosotros, a todo lo largo y ancho de Cuba, ¿verdad? Aquí tengo también un correo de Leonid, donde nos dice: buenos días, Orlando, un abrazo para todos. Ese tema sobre Herta Müller me fascina. Tiene mucho en común con nuestra actividad opositora. Maylen y yo estamos a la escucha y, como siempre, aprendiendo algo nuevo entre nosotros. Gracias, muchas gracias, Leonid y Maylen. Y aquí tengo varias comunicaciones de nuestro amigo El Séptimo. El Séptimo, que quiere comunicarse con nosotros por teléfono, señoras y señores, y que nos manda dos o tres correos, a ver si encuentro aquel en el que se solidarizaba con alguien con quien también queremos solidarizarnos nosotros, ¿no? A ver si está aquí. Nos ha enviado varios correos durante estos minutos. A ver, el séptimo, donde nos dice: mi modesto homenaje a la esposa del doctor Eduardo Cardet. Ruego humildemente a Radio Martí que le haga llegar estas palabras a ella y a su familia. Sepan que El Séptimo y su congregación se inclinan y hacen reverencia ante la postura de Cardet y de su familia. Séptimo, gracias por comunicarte con nosotros, gracias por estar ahí siempre escuchándonos, ¿no? Escuchándonos. Amigos, antes de ayer yo quise cumplir dos promesas, como ustedes recordarán. La primera, averiguar si al decir un poema de Martí, uno de los versos sencillos de Martí, debíamos decir: en julio como en enero, cultivo una rosa blanca en julio como en enero, y si debíamos utilizar después la palabra oruga o la palabra ortiga. Y todos ustedes vieron por qué. Al entender de algunos estudiosos y a mi propio y modesto entender, la palabra correcta es oruga. Digo lo de julio porque mucha gente dice junio, y también llamé la atención hace un par de días sobre la necesidad de decir el poema correctamente, decir julio y no junio, ¿verdad? Y el verso final es: cultivo la rosa blanca, no cultivo una rosa blanca. De eso hablamos antes de ayer, porque un oyente me pidió que abordara el tema. Y la segunda promesa que quise cumplir fue compartir con Eddie Rabassi, nuestro amigo brasileño enamorado de Cuba, quien llamó hace un ratito, compartir con Eddie Rabassi, nuestro amigo brasileño enamorado de Cuba, ya en Sao Paulo, y con ustedes un par de grabaciones hermosas, un par de grabaciones de temas brasileños interpretados por Jojo Ma, el extraordinario violonchelista francés de padres chinos, y por Paquito de Rivera, el gran saxofonista y clarinetista cubano. Escuchamos antes de ayer el primero de esos temas brasileños, un tema titulado Dulce de Coco. ¿Recuerdan? Un tema, como dije, lleno de sensualidad y de melancolía. Un tema compuesto por Jacoa do Badolim. Pero el tiempo antes de ayer no nos alcanzó para escuchar el segundo tema que yo les había prometido. Y hoy quiero que lo escuchen. ¿Por qué? Bueno, no solo porque es un tema lleno de alegría, y la alegría puede ser muy bella, ¿eh? O suele ser muy bella, sino porque este tema nos expone a un producto curioso. Una composición brasileña, una vez más, interpretada por un francés de padres chinos y por un cubano exiliado. Este tema, del que ahora vamos a escuchar un fragmento, se titula Brasileirinho. Brasileirinho, y fue compuesto por Waldir Acevedo. Es, señoras y señores, la otra cara de la moneda, si lo comparamos con el tema que escuchamos antes de ayer. Aquí todo es fiesta. Escuchen a Jojo Ma y a Paquito de Rivera, acompañados por otros músicos, hacer alarde de virtuosismo. Uno Uno responde al otro y hasta se diría que uno compite con el otro. Pero antes de escuchar el tema, vamos a escuchar a otro oyente a quien tenemos la alegría de tener en la línea, Ángel Luis. Ángel Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Orlando? Buenos días.
Qué gusto escucharlo.
Sí, sí, Orlando, yo quería saludarlos a ustedes, a Patricia, a todos los que trabajan contigo ahí. Mira, y yo, Orlando, estuve oyendo el programa de los versos de José Martí, que sí. Usted estaba como el desajuste que había que le pusieron, no se sabía si era...
Oruga o Ortiga.
Oruga y Ortiga, sí. Que por muchos años hemos vivido confundidos con...
Sí, señor.
Con ese verso.
Ajá.
Yo, sinceramente, yo decía Ortiga. Yo decía Ortiga. Y el señor Manuel Isidro Méndez.
Méndez, sí. Sí, aló. Patricia, hemos perdido la comunicación con Ángel Luis. A ver si puedes comunicarte con él. Sí, por eso quise abordar ese tema y también quería, por supuesto, complacer a ese oyente que me pidió que lo abordara, ¿no? Muchos cubanos dicen Ortiga. ¿Por qué? Porque lo han escuchado así, porque lo han leído así, porque la confusión ha estado muy extendida. Y muchos no saben las razones que llevan a algunos estudiosos a pensar que la palabra correcta es oruga. Quizás la mayor de esas razones es el hecho de que al publicarse el libro en Nueva York, como dije hace un par de días, en 1891, ese libro fue revisado por José Martí, el autor. Y la palabra que apareció en esa primera edición de este libro fue la palabra oruga. No se encontró ningún ejemplar de versos sencillos donde Martí hubiera corregido la palabra oruga y hubiera escrito ortiga. De manera que, ¿por qué no seguir siendo fieles a la primera edición de versos sencillos que fue cuidada por Martí? Ángel Luis, se cayó la comunicación. Efectivamente, sí. No importa, díganos.
Sí, entonces el historiador le explicaba todo como era, ¿no? Que estaba muy claro. Y de verdad que ya, ahora ya no estoy confundido. Y también te explicaba. Sí, porque, óyeme, tantos años, ¿eh? Tantas.
Lo sé.
Que,
lo
que
sé.
Pongan.
Lo sé.
Orlando, y yo quería hacer una pregunta también.
A ver.
Ese cambio se hizo, pero no se sabe quién se hizo, por qué lo hizo.
Mire, a finales de los años 30 apareció en Cuba una antología de Martí. No tengo el dato exacto aquí porque no traje hoy esos papeles. Donde ya aparecía la palabra ortiga. Una antología, una recopilación de algunos versos de Martí. Y luego otra persona tomó de esa antología la versión que se leía en ella y en otro libro puso ortiga. Algunas personas leyeron esos libros y comenzaron a decir ortiga. Y lo más grave de todo es que este poema de Martí, como usted sabe, se musicalizó. Se ha musicalizado varias veces y algunas de esas musicalizaciones dicen ortiga, no oruga. De manera que la confusión ha sido enorme.
Sí, señor, sí. Óyeme, sí.
No existe ninguna carta de Martí, no existe ningún ejemplar de versos sencillos donde Martí haya corregido y haya puesto ortiga en vez de oruga. Así que, ¿por qué no atenerlos a lo que decía la primera edición?
Y después, en junio...
En julio.
Cambiaron.
Efectivamente, efectivamente. Sí. Mucha gente dice en junio, cuando es en julio. Y al final, dicen una rosa blanca, y es la rosa blanca.
Sí, correcto, porque también no tiene la fonética del verso, como usted la explicaba. Se veía medio, como que medio...
Fañoso, ¿no? Correcto. Y no es lo mismo decir una mujer que la mujer. Cuando uno dice la mujer, uno abarca mucho más. Por eso no es lo mismo decir una rosa blanca que decir la rosa blanca. Ángel Luis, tenemos casi que despedir el programa.
Perdón, gracias.
Llámenos siempre antes para poder conversar con más calma. Nos encanta conversar con usted.
Gracias, muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a todos por allá. Gracias.
Es un placer. Juan, ¿qué te parece si nos vamos con el tema brasileño, verdad? Porque está lleno de alegría y, repito, los intérpretes principales son Jojo Ma, el gran violonchelista francés de padres chinos, y Paquito de Rivera, el gran saxofonista y clarinetista cubano. Escuchen ustedes qué maravilla. No solo la pieza, sino el duelo entre estos dos músicos extraordinarios. Thank you. maravilla, qué maravilla. Y así, señoras y señores, con Paquito de Rivera y Yo-Yo Ma interpretando Brasileirinho, vamos a poner fin al programa de hoy. A ver si mañana o el lunes me pongo al día con toda la correspondencia aún pendiente, y la semana que viene abordamos otros temas, entre ellos la historia de una ballena, a partir de la cual también es posible hablar del presente cubano y de Martí. Sí, la historia de una ballena. Ya lo verán. Hasta pronto.